La promesa de que Él da su gracia sobre nosotros. Y la palabra gracia es utilizada de muchas maneras. Una de las definiciones más famosas es favor inmerecido. Es cuando algo sucede de parte de tu vida que tú dices, bueno, yo no lo merecía, pero vino sobre mi vida. ¿Cómo es eso? Es una palabra, es la gracia de Dios afectando tu vida. Pero también está una definición que nosotros tenemos en nuestra iglesia. La definición es esta: es el poder de Dios, la habilidad sobrenatural de Dios para hacer algo de parte mía cuando yo no puedo. En otras palabras, es el poder de Dios que me ayuda a hacer lo que Él me pide que haga. Dios es un Dios tan increíble que no es un Dios como muchos dioses en otras religiones que te pide un set de reglas sin darte el poder para hacerlo. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios que decía, estos son los mandamientos, ustedes deben cumplirlo. Sabiendo Dios que no podían cumplirlo, tuvo que crear un sistema de sacrificios para que ellos pudieran pagar por las reglas que quebrantaban. No matarás, no adulterarás, no pedirás, no robarás, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Todas esas reglas las pone en orden, pero como Dios sabía que íbamos a fallar, también dijo, cuando falles, tienes que traer un sacrificio cada año. Oh, okay. Jesucristo viene y es el sustituto de ese sacrificio y nos deja su gracia, nos deja su poder por medio de su Espíritu Santo para nosotros operar y vivir la vida cristiana. El problema es que nuestro evangelio moderno muchas veces hemos eliminado la habilidad de entender que Dios está aún en los momentos difíciles. Aún en los momentos difíciles. Ven, el evangelio moderno se ha enfocado mucho, especialmente en los países primermundistas, en Estados Unidos, en partes de Europa, donde el evangelio solamente se predica desde el momento de que Dios se quiere bendecir y estamos detrás del carro, detrás de la casa, detrás de los billetes en la cuenta de banco. Aunque todo eso es importante y Dios te quiere dar eso. Dios no lo elimina, Dios no ve la prosperidad como algo malo. Nunca. Así que la prosperidad no es algo malo, la prosperidad es una bendición de Dios sobre tu vida. El problema es que cuando decimos solamente esa parte y la cosa se pone difícil, la gente se disgusta con Dios. Dios, ¿qué pasó? Perdí mi empleo. Dios, ¿qué pasó? Falleció un familiar. Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y quiero decirte que si hay una palabra sobre ese año es la promesa de gracia, es el poder de Dios sobre tu vida para seguir avanzando a pesar de. Que con Dios, en medio de cualquier situación difícil, tú y yo podemos prosperar. Esa es la realidad y la verdad de hoy día. No importa qué situación, en medio de ella, tú y yo podemos prosperar en esta vida. Y eso es exactamente lo que Dios le enseña al pueblo de Israel. Yo quiero que busquemos dos escrituras hoy. Solamente nos vamos a enfocar en esas dos. Jeremías 29 y Juan capítulo 14. Jeremías 29 y Juan capítulo 14. Jeremías 29 es una enseñanza muy famosa. Muchos de ustedes tal vez han escuchado Jeremías 29:11, un versículo muy famoso de la esperanza de los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¡Wow! Precioso. Yo lo digo y lo leo con mis hijos muchas veces en las noches antes de acostarnos, cuando hacemos la oración, repetimos ese versículo, yo lo oro sobre ellos porque es una bendición tremenda. Pero Dios le dio esa bendición a ellos en una época muy difícil. Muy difícil. Y yo creo que si hay algo de este año es tener la esperanza de que Dios va a ser bueno. Pero si algo difícil sucede, no deje a su Dios. No deje a su Dios. Sino que tomamos el año porque Dios dice, aún en el momento de la pisoteada, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Eso es lo que Él hace en el Salmo 65. Eso es lo que Él nos dice, algo precioso. Algo tremendo. Y es tan importante usted y yo ver eso, ver cómo Dios está haciendo eso en nuestra vida. Jeremías 29 comienza de esa manera. Versículo 4 dice así lo siguiente. Jeremías 29:4, si me lo ponen acá, por favor. Dice así. Así dice el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. El Dios de Israel. Fíjese bien. A todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Ok. ¿En qué situación estamos? El libro que va paralelo a Jeremías es el libro de Daniel. Y vamos a hablar un poquito de ello la semana que viene. El libro de Daniel es la historia cuando ellos están en Babilonia. Jeremías profetiza cómo ellos van a ir camino hacia Babilonia y se van a encontrar en esa situación. Déjeme decir algo. Babilonia no era un lugar cómodo. Ellos no iban de turismo. No es que iban a mudarse. Bueno, me estoy mudando de mi país para otro país. No era que venían de migración. Nada de eso, nada de eso. Iban a un tiempo muy difícil. Iban a un lugar bien complicado en el proceso que ellos iban. No era fácil, mis hermanos. Iban, Babilonia se lo estaba llevando a ellos a un lugar muy, muy incómodo. Sin embargo, Dios sabía de su situación. ¿Alguna vez has preguntado, Dios sabe lo que me pasó? Se enteró Dios de que me bajaron el sueldo. Se enteró Dios de que me quitaron horas en el trabajo. Se enteró Dios de que estoy enfermo. Se enteró Dios. Dice la palabra de Dios. Esa es la palabra a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Dios entendía hacia dónde ellos iban. Y en este año Dios entiende hacia dónde tú y yo vamos mucho antes de que el año comience, mi hermano. Mucho antes de que el año comience. Y nos está dando las herramientas, su promesa de gracia, para nosotros poder darle la cara al año con confianza, con valor, con decisión para hacer algo increíble en nuestra vida. Y dice así lo siguiente. Continúa diciendo, versículo 5 dice, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Yo le voy a decir algo. Si usted va a estar un tiempo corto en un lugar, usted no compra casa. Usted no comienza una finca, un plantío, porque eso toma tiempo hacer. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Ustedes van a estar un buen rato en esa situación. Ya se dañó el mensaje. Todos queremos que la cuestión venga y se vaya rapidito, ¿sí o no? Pero Dios está diciendo, mire, ustedes cuando lleguen a ese lugar van a tener que hacer algo que parece contrario a lo que ustedes sienten. Uno entra a la situación y quiere salir corriendo de la situación, salir corriendo de la situación. Y Dios viene y nos dice, ¿sabe qué? En esa situación yo quiero que tú hagas algo. Tú vas a construir casas y vas a habitarlas. Vas a plantar huertos y vas a comer frutos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la vida continúa, mis hermanos. La vida continúa. Y muchas veces nosotros tenemos a congelarnos en el tiempo cuando la cosa está difícil. La vida continúa. El proceso de la vida no se detiene. ¿Te has fijado alguna vez cuando alguien se enferma o si alguien fallece, alguien en tu familia, que la vida de los demás sigue? La gente sigue yendo al trabajo, la gente sigue en el proceso. Y muchas veces nosotros queremos como que el mundo se detenga para atender mi situación. Pero la vida continúa. Y Dios nos está invitando a que veamos la vida con ese deseo, diciendo, ¿sabes qué? La vida continúa. Yo voy a seguir hacia adelante en cualquier área de mi vida. No voy a retroceder. ¿Está conmigo? Súper poderosísimo eso. Y usted y yo tenemos que ver eso, que la vida continúa. Dios le dijo, cuando ustedes estén ahí, aunque son esclavos de Babilonia, aunque sean en un lugar difícil, usted haga una casa. Usted plante lo que tenga que comer, haz lo bueno, haz una inversión, haz un esfuerzo, comienza a avanzar en esa vida. Y hay algo tan increíble, el año pasado, el 2015, para nosotros ministerialmente en muchas áreas, fue un año bien difícil en muchas áreas, tal vez personal, tal vez para otros fue mejor. Y cada año es distinto, ¿no? A veces uno quiere, bueno, yo quiero que me den el 2010, que ahí sí me fue bien, pero nadie quiere el 2008 porque ahí que se fue, la cosa se fue abajo, ¿verdad? Nadie quiere volver ahí. Pero cada uno tiene cierto ver. Pero si hay algo bonito en todo es que Dios estaba en medio de ello. Dios está en el proceso y no importa cómo tome el año, es tener las herramientas para vivir el año, declarar qué grandes cosas va a ser Dios, qué cosas buenas va a ser el Señor, amén, en medio nuestro. Y dice que la vida continúa, usted y yo tenemos que verlo de esa manera, seguir avanzando en ella. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios no quiere es que nosotros retrocedamos en ninguna área de nuestra vida. No retrocedas ni te hagas menos en tu vida, no des para atrás, no des para atrás. Lo que tiende a suceder muchas veces es que en tiempos de dificultad usted y yo comenzamos a sentirnos pequeñitos, a sentirnos, bueno, menos, la presión viene sobre nuestra vida, comenzamos a retrocedernos. Dios dice, no hagas eso, no hagas eso. Yo le conté a ustedes que el día 19 de diciembre estaba yo en la tienda con mis hijos, estaban recortando el pelo y ya convenía la Navidad, todo el mundo, la gente estaba manejando como locos, ¿verdad? Así que yo estoy retrocediendo. Y otra señora también venía retrocediendo, pa, y me pega en el bumper trasero de la van. Y bueno, ella no me vio, yo le toqué a la bocina, hice todo lo necesario, ¿verdad? La cuestión es que fui muy cordial con ella y estaba media nerviosa. No, no se preocupe, es diciembre, yo entiendo. Tomo su información, le doy mi información. Intercambiamos, yo llamo a mi aseguranza, doy el reporte, ella llama a su aseguranza. La cuestión es que mi esposo y yo tuvimos que salir con la emergencia, todo, me están llamando. Bueno, no puedo contestar ahora, no tengo tiempo. El lunes hablamos, el lunes llamo. Mire, señor Gando, ya hemos investigado todo y solamente vamos a cubrir 50% del accidente. Y yo digo, 50% del accidente, pero yo no hice nada. Es decir, ella estaba, bueno, no, ella dijo esto, eso, aquello. Yo le dije, bueno, ella está diciendo la mitad de la verdad, por eso me están cubriendo 50% del accidente, ¿verdad? Yo le dije, pero esa no es la verdad completa. La verdad es que cuando ella y yo salimos del accidente, ella me dijo, oh, escuché tu bocina, dice en su país. Escuché la bocina, pero no vi tu van. Y yo dije, oye, mi van es una cuestión inmensa, de 8 pasajeros. Si no la vio, ¿verdad? Pero no vi tu van. Pero lo que ella le dijo a la compañía de seguro fue lo contrario. Fue, oh, yo retrocedí, pero no nos vimos y por eso le pegué. Y dije, no, así no fue la historia. La cuestión es que, imagínese usted, yo, mi esposa y yo estamos un poquito corto de finanzas. Normalmente digo, ah, lo arreglo y ya, me olvido de eso, no quiero luchar. Pero hay un versículo acá que me inspiró a continuar y no retroceder en mi vida. Porque en tiempos difíciles muchas veces nosotros tendemos a disminuirnos. Ay, yo soy el pobrecito, yo no sé, mi inglés no es muy bueno, yo no sé a quién hablarle. Dios dice, ah, así no. Le dijo a ellos en Babilonia, no, yo no quiero que tú hagas eso. Mira lo que le dice, Jeremías 29:6, le dice, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos y a sus hijas, para en vez de ellos le den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Puede decir no disminuya conmigo, 1, 2 y 3, no disminuya. Dios dice, no te hagas más pequeño, porque la situación es difícil, no te hagas más pequeño, no te hagas más pequeño. La cuestión es que medio se me amargó el día y le estoy diciendo a mi esposa, bueno, ya mi esposa me ve ya la cara, ¿verdad? Como que ya la sonrisa se quitó, la mamá de los pollitos ya lo estaba escondiendo, a ver, ¿verdad? Y yo le dije, no está bien, me voy a calmar, hombre, se lo voy a entregar a Dios. Pero ella, Dios sabe que vamos a orar, estamos en la van, oramos con los, fue el día de mi cumpleaños, oramos con los niños y seguimos a hacer lo que vamos a hacer el día. Luego yo decía, ¿sabes qué? Déjame llamar a mi aseguranza. Llamo a mi aseguranza y le digo, ¿sabes qué? Hey, la otra aseguranza me está diciendo que nada más vamos a cubrir 50% cuando no es mi culpa. Wow, bueno, señor Gando, realmente no podemos. Ella dijo eso. Yo le dije, no, así no fue que pasó. Vuelvo y le digo a mi aseguranza, ¿cómo pasó? Y dice, déjame investigar porque cada reporte se graba lo que tú le dices a la gente. Pues la señora escucha la grabación de lo que dijo la otra señora a mi aseguranza y dice, oh, ¿cómo va a ser que ella le dijo a su aseguranza que no te escuchó? Cuando ella me llamó a mí, me dijo que sí escuchó la bocina y que no te vio y siguió retrocediendo. Y dije, ahí está. Así que la señora dice, déjame hacer algo, déjame enviar la grabación a la gente, al ajustador del otro seguro, a ver qué hace. Llamo al siguiente día, 9 de la mañana, salió el sol y yo llamando, y venga, abren del otro lado, y llamo. La señora me dice, ¿sabes qué? De todos los teléfonos, están increíbles mis hermanos, porque cuando uno llama le pasan cualquier agente. De todos los agentes, lo coge la gente que está atendiendo mi casa. Y me dice, sí, soy yo la persona. Y yo, wow, qué locura, ok, mire, eso sucede, usted tiene la grabación. Y yo, sí, es verdad, yo acabo de escuchar la grabación, es verdad, ella admitió que escuchó la bocina, así que te voy a cubrir el 100% del accidente. Llévalo a X lugar, vamos a cambiar toda la cuestión, no te preocupes por nada. Yo dije, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Gracias, ¿sabes qué? Yo me pude disminuir. De hecho, yo no quería lidiar con el problema. Ah, está bien, que me den la mitad y yo me la averiguo con alguien y tú sabes, lo llevo ahí a un lugar de eso, que me lo arreglen como puedan ahí, le pongan algo y ya lo pintamos con un spray del Walmart y ya se acabó el problema, ¿verdad? Pero algo dentro de mí decía, debe haber justicia, hay algo que Dios puede hacer en mi vida. Y ¿sabe qué? Fue por parte número uno, arreglar mi actitud. Yo pude haber dañado el día, como muchas veces lo he hecho en otras ocasiones, que una mala noticia me daña el día completo. Ya lo dejaron al pastor solito. Bueno, predíqueme usted a mí entonces. No, pero todos nosotros en algún momento hemos dejado que una mala noticia nos dañe el día, ¿sí o no? Y yo dije, ¿sabes qué? Olvídate, le dije, nada, vamos a disfrutar, vamos a hacer lo que vamos a hacer y Dios que resuelva con esta cuestión. Y efectivamente Dios se encargó de hacerlo. Y esa es la palabra, dice, no disminuyan, multiplíquese en su capacidad, en el tiempo difícil, en el momento difícil. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para seguir avanzando en Dios, mis hermanos? No debemos simplemente retroceder. En este año, cualquier cosa que venga, no se disminuya, sino ¿qué es lo que yo puedo hacer con Dios para seguir alcanzando lo que Él ha puesto en mi vida? Porque Él hizo una promesa de gracia. Su poder me va a ayudar a completar lo que yo necesito hacer. Está conmigo en esta mañana. 29:7 dice así, además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Wow. El bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Mis hermanos, eso es algo tan poderoso. Usted y yo necesitamos orar por nuestros empleos, por nuestros hogares, por nuestro vecindario, por nuestra calle donde vivimos. Porque el bienestar de ese lugar va a bendecir el bienestar suyo. ¿Está conmigo? Usted es bendecido en ese momento y muchas veces olvidamos de eso. Todos nosotros hemos sentido el deseo de dejar todo y salir corriendo para otra ciudad. Una más cómoda, una mejor, una etcétera. Pero Dios lo tiene acá a usted, me tiene a mí acá. Y mientras estemos acá, vamos a cumplir el plan de Dios en nuestra vida. ¿Está conmigo? Yo siempre decía, yo creo que le conté a ustedes, hablando con el pastor Luke, el pastor de la iglesia en inglés, le decía, él y yo, le decía, yo pensaba lo mismo. Yo decía, yo no me preocupo del terrorismo. Porque aquí en San Bernardino nos estamos matando entre nosotros. ¿Quién viene para acá a hacer nada? En serio, es decir, nuestra ciudad era un desastre, el gobierno local es un problema grandísimo, la economía se ha ido abajo. Y cuando sucedió el ataque terrorista fue algo tan chocante, nunca, y yo creo que no. Yo dije, sí, en Los Ángeles, una ciudad importante, está Hollywood, pueden eliminar mucha gente importante. Aquí, mis hermanos, estamos metidos en medio de la nada, les seamos honestos. Ahora yo le voy a decir algo, yo sé que Dios utiliza todo para bien. Ahora todo el mundo sabe dónde está San Bernardino. Todo el mundo sabe. En serio. El presidente de los Estados Unidos estuvo acá hace unas semanas. ¿Se imagina usted el presidente? Yo nunca había escuchado que el presidente de los Estados Unidos estuviera en San Bernardino haciendo nada. Estuvo acá el presidente de los Estados Unidos. No solamente eso. Hubo un temblor de tierra de 4.4. No es nada del otro mundo, ¿verdad? Y estaba en CNN, en Fox News. Oh, tembló la tierra en San Bernardino. ¿Y quién le importaba que San Bernardino existiera? No solamente eso, sino que hay un paquete del gobierno de economía que viene. Hay miles de millones de dólares en préstamos que fueron dados al Estado para bendecir San Bernardino. Porque en el bienestar de nuestra ciudad está el bienestar nuestro. Está el bienestar nuestro. Y Dios desea que usted y yo tengamos ese enfoque. ¿Cuál es el bienestar de mi ciudad? El bienestar de mi familia, el bienestar de cada área. Cuando yo oro por eso, cuando yo pido por eso, algo sucede. Así que pide por la paz de tu lugar. Pide por la paz. Comienza a pedir. Dios, haz algo increíble por la paz de mi vecindario. Haz algo que tú puedas transformar en cada área. Mi esposa me estaba contando un testimonio de la iglesia de su papá. Una señora, ¿cómo se llama ella? La mamá de Lucy, una señora hispana, se llama Lucy ella, y ella ayuda con el ministerio hispano en la iglesia de mi suegro, y Lucy es una mujer increíble, tiene una fe sorprendente esa señora. La cuestión es que ella siente un día en oración que Dios le pide que vaya y ore a una de las calles más difíciles de Las Vegas. Muerte, violación, de todo sea en esa calle. Ella fue con una amiga, sintieron de Dios, llegan en su carrito, parquean el carro de noche, peor lo hicieron de noche, parquean el carro y cuando parquean su carro de repente salen tres carros de policía y las rodean y todo, pistolas sacadas, todo el mundo, ay, salen con las manos, le dan con las manos, ¿y qué hicimos? Y la policía le dice, ¿qué están haciendo ustedes acá? No, somos cristianas, sentimos que venir a orar a este lugar, Dios nos dijo que teníamos que orar aquí porque muchas cosas malas están sucediendo. Y el policía le dijo, ¿quién te dijo eso? ¿Cómo saben ustedes que eso está sucediendo? El policía le dijo, esa es la peor calle de Las Vegas ahora mismo. La mayoría del crimen está sucediendo en esta zona. El policía le dijo, ustedes oren y nosotros la defendemos en lo que ustedes oran. ¿Se imagina usted? Tenían guardaespaldas y toda la señora, echaron a orar ahí. ¡Qué tremendo! Esa historia me encantó porque Dios sabe lo que hace. Porque en la paz del lugar donde está tu paz, está tu beneficio, está tu bendición sobre tu casa, sobre cualquier área de tu vida. Comencemos a pedir por eso. Dios no solamente lo deja ahí, sino que lo lleva a un nivel todavía más personal. Y si hay algo que Dios desea en este año, es que nosotros podamos conocer aún más de Jesús. Conocer aún más de nuestra relación con Dios, nuestro acercamiento con Él sea mayor, conocer su voz y su dirección, porque mis hermanos, hay muchas voces hablándonos a cada uno de nosotros, cada día, cada hora en comunicación en cualquier área, y nosotros necesitamos saber cuál es la voz de Dios, cómo crecer en nuestro acercamiento con Él y a Jesús. Mire la palabra que Dios le da. Dios viene y le dice en Jeremías 8:29-8, dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar de los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Y les voy a explicar por qué. Versículo 9. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y lo que estaba sucediendo es lo que le costaba a ustedes. Y es que muchos de los profetas le estaban diciendo, oh no, eso es un tiempo cortico, vamos a pasar dificultades, pero Dios es bueno, viene con nosotros. Y Dios dice, esa gente no le está diciendo la verdad a ustedes. La verdad es otra, la verdad es otra. No estoy diciendo que la gente que diga eso es malo, ¿no? Dios es bueno y está haciendo cosas buenas. Pero en este caso, ellos estaban profetizando para lucir bien con la gente y no realmente lo que Dios estaba diciendo. Y eso es peligroso a veces. Y mire, luego Jeremías dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los enviaré. Hay una frase que yo escuché que me sorprendió, y la frase decía lo siguiente, yo puedo manejar lo que puedo entender. Yo puedo manejar lo que puedo entender. Y muchas veces dentro de la voluntad de Dios no es fácil entender su voluntad. Dios desea obediencia en el proceso y Él luego revela su plan. ¿Está conmigo? Es súper importante eso. Pero en ese caso, Él está diciendo, ustedes van a pasar 70 años. Nadie de nosotros quiere que nos digan eso. Usted va a pasar 10 años de dificultad. No. Lo que Dios está diciendo es eso. Fíjate. Luego dice, y haré honor a mi promesa en favor de ¿quién? A ver lo que está diciendo, aún en tu dificultad, aunque son 70 años, aunque son difíciles, yo voy a hacer honor a mi promesa de favor, a mi promesa de gracia, a mi promesa de bendición sobre tu vida, aún en ese lugar, mi hermano. Y usted y yo necesitamos creer la palabra de Dios y los haré volver a ese lugar, diciendo los haré volver al lugar de bendición, al lugar donde los había elegido Dios y en ese proceso. Pero es en el proceso de conocer más acerca de Jesús que podemos entender su voluntad. Y luego da una promesa hermosa que usted y yo la conocemos. Versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, dice el Señor. Yo sí sé lo que tengo para ustedes. Dios lo sabe. Muchas veces usted y yo hemos pasado eso, que hacemos una oración, pero a veces nos da temor ni siquiera de orar porque no queremos realmente saber la respuesta de Dios. Porque tenemos miedo que Dios nos va a decir exactamente lo que yo no quiero oír. Lo que yo no quiero oír. Dios, yo quiero dejar esa relación, pero tú sabes, dentro de ti no debo. Dios, yo quiero salir de esta cuestión, pero tú sabes, dentro de ti no lo hagas. Dios, yo quiero comprar X cosa, pero tú sabes, dentro de ti no es bueno ahora. Tal vez en un futuro. ¿Está conmigo? Cuando conocemos a Dios, la respuesta del buen Padre nos lleva al proceso de bondad. Y todos nosotros somos así. Todos. Mi hijo mayor, el pobrecito principalmente porque ha vivido más, a veces me pide cosas y él mismo se dice que no. Sí, papá, mira, yo quiero a ver si podemos comprar. Bueno, pero no, yo sé que no. Y yo dije, pero termina de decirme qué es lo que quiere que compre, no digas que no todavía. Y yo creo que muchos de nosotros somos así, Dios, yo quiero, ay, pero olvídate de eso, Señor, porque imagínate, yo no sé. No, no, Dios anda buscando que nosotros confiemos en Él porque Él tiene buenas cosas. Él sabe los buenos pensamientos que tiene para usted y para mí. Jesús, hablando con sus discípulos, tuvo una conversación muy honesta. Juan capítulo 14, si lo tiene ahí, estoy leyendo la versión internacional. Juan capítulo 14 es un capítulo increíble, puede leerlo en su casa después. Es un capítulo donde Jesús comienza a despedirse de sus discípulos, comienza a decirle, ya yo me voy, yo voy a partir. Los discípulos se ponen nerviosos, hey Jesús, yo no sabía eso, no habíamos hablado de eso, cómo es la cosa, dime qué pasa. Jesús dice, no se preocupe, voy a un lugar muy hermoso, hay moradas para ustedes, y si yo voy, luego los vengo a buscar, le da la promesa del cielo, preciosísimo. Y en ese proceso los discípulos están luchando con la dificultad de manejar la noticia de que Jesús, lo cual era su compañero, su amigo, su maestro, los iba a dejar solos. Hasta ahora ellos habían hecho ministerio con Jesús. Si algo malo pasaba, ellos sabían que papá Jesús lo defendía, ¿sí o no? Pedro se estaba ahogando, Jesús lo sacó. Los discípulos no tenían que comer, Jesús multiplicó la comida. Vino un demonio, no podían sacarlo, Jesús reprendió al demonio y salió. Ellos estaban acompañados de cuando ellos no podían, alguien los sacaba del hueco. Y el que lo sacaba del hueco le dice, ya yo me voy, mis hijos. Uf, eso es otra cosa. Eso es cuando uno le dice a un hijo de ustedes, ¿verdad? Un hijo de uno, ya mira, vea, alquila tu apartamento, paga tu celular, ya vamos arriba, ¿verdad? Se pone nervioso el muchacho de una vez. Jesús comienza a calmarlo y le dice, no se preocupen, yo tengo buenos planes para ustedes. Versículo 23, y le contestó Jesús, el que me ama se memoriza los versículos. El que me ama obedecerá mi palabra. Y si hay algo que yo quiero definir este año, es un año de acción. Un año de acción. Ven, porque podemos crecer en conocimiento en muchas áreas de nuestra vida, pero necesitamos accionar en el conocimiento que tenemos. Es el año donde el versículo que dice, ora por tus enemigos, tal vez vas a tener que aplicarlo. Es el año donde Dios se dice, ¿sabe qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo y vas a tener que amarte y extender amor a otros. Tal vez es el año de acción donde dice, perdona a los que te ofenden. Yo puedo conocer el versículo, pero hacerlo, es otra cosa. Es otra cosa. Al que te fue grosero en la gasolinería, en la tienda, en el Walmart, donde quiera, perdónalo. Perdónalo. Es un año de acción. Jesús lo dice muy claro. Jesús no mezcla palabras. Jesús no hace un evangelio complicado. Jesús no da una fórmula. Simplemente dice, si tú me amas, tú obedeces. Bien simple. Un evangelio simple. Y mi Padre lo amará también. Y haremos nuestra vivienda en él. Jesús dice, si tú estás viviendo eso, tú estás en el plan de Dios en tu vida. Pero no lo deja ahí. Mira el siguiente versículo. El siguiente versículo lo aclara aún más. Versículo 25 dice, el que no me ama, no obedece mis palabras. Wow. Hay que buscar unos libros de interpretación teológica para ver cómo fue. Tal vez no fueron las palabras correctas que utilizó en el griego original. No realmente significa eso. No, en el griego original, el hebreo, arameo, el fulano, el inglés, el español, la misma cosa. Hey, si tú vas a decir que vas a amar a Jesús este año, pon en acción las enseñanzas de Dios. Pon en acción las enseñanzas de Dios. Pero esas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Jesús dice, es Dios hablándote a través de mí. Y luego nos da su ayuda, su promesa de gracia. Versículo 25 dice, todo esto te lo digo ahora porque estoy con ustedes, pero viene alguien, el Consolador. Versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará cuántas cosas. Todas las cosas les hará recordar todo lo que les he dicho. Bien, porque la promesa de gracia, lo que Dios te pide que haga, Él te va a ayudar a hacerlo, mi hermano. Dios no es un Dios como los demás dioses, que te pide algo y se burla de ti. Si Dios está diciendo, hey, sé santo como yo soy santo, no te lo está dejando a ti que te santifiques. Dios te va a ayudar en el proceso de santificación, en el proceso de ser más como Él. Porque esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que nuestro deseo es ser más como Jesús, más como nuestro Padre. Es el deseo de cada padre acá, es que su hijo sea una mejor copia de uno mismo. Yo quiero que mis hijos sean una mejor copia de lo que yo soy. Una mejor copia. Si yo deseo eso, ¿qué tal el Padre que es perfecto? Desea lo mejor para ti. Pero el proceso de obediencia, es ahí donde viene la gracia de Dios. A través del Espíritu Santo. Y me va a recordar todo lo que yo necesito saber, dice él. Versículo 27, mira qué hermoso, dice. Y la paz les dejo y mi paz le doy. Yo no soy lo que doy como ustedes, como la da el mundo, dice. Yo no se la doy como el mundo, no, no, no. No se angustien ni sé, ¿cuál es esa palabra? Dígala conmigo, 1, 2 y 3. No sé. No, él dice, ¿sabes qué? De todo lo que hagas, recibe mi paz y no te acobardes. Mi hermano, en este año, dale frente a lo que venga con el poder de Dios. Porque con Dios, en cualquier situación, aunque difícil, Él nos ayuda a prosperar. Una vez más, con Dios, aunque cualquier situación sea difícil, Él nos ayuda a prosperar en medio de ella. Y en este año yo quiero esa bendición sobre mi vida. Pero Dios le puso un requerimiento al pueblo de Israel. Y termino con esto. Le puso un solo requerimiento. Mira el requerimiento. Le dijo Jeremías 29, 12 y 13. Le dijo, eso es lo que yo deseo de ustedes. Entonces ustedes, hasta ahora Dios está diciendo lo que Él iba a hacer por ellos. Yo te voy a bendecir, no te disminuya, sigues adelante. Yo tengo buenos planes, pero ustedes tienen que hacer algo. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, dice el Señor. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen, ¿de cuánto corazón? De todo corazón, de todo corazón. Y eso es tan importante. En este año yo quiero retarte a que comencemos a buscar a Dios en absolutamente de todo corazón. Ven, porque cuando tú te acercas a tu Dios, cuando tú lo conoces más, cuando tú creces en Él, es algo increíble lo que Dios puede hacer en tu vida y por tu vida. Hay algo que nosotros hemos estado haciendo probablemente los últimos 4 o 5 años. Y es que hacemos un ayuno al principio de año. Y este año lo queremos hacer también. Un tiempo de oración, un tiempo de buscar de Dios. El próximo domingo vamos a comenzar ello. Yo voy a traer el proceso como lo vamos a hacer del día 10, del día 11 al 31 de enero. Vamos a estar orando y ayunando y buscando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay algo increíble que sucede cuando nosotros hacemos eso. El pueblo de Israel, Dios le dijo, si tú me buscas, tú me vas a encontrar. Tú me vas a encontrar. Dios no se esconde de nadie. Pero a veces Dios no se deja revelar para que nosotros comencemos a buscar de Dios, a atraer a Dios, a ponerlo en medio nuestro. Porque no importa cuán difícil sea la situación, en cual si Dios está en medio de ellos, vamos a prosperar a pesar de. ¿Está conmigo? A pesar de. Es algo increíble lo que Dios hace. Y este año yo quiero invocarte, quiero indicarte a eso. Pero eso va a tomar, ¿sabes qué? Que tú creas en Dios. Que tú pidas por paz, que tú no te disminuyas. Ay, no, pastorcito, yo no puedo. No, no, no. Tienes que darle la cara y seguir avanzando en Dios, porque Él te ha dado una promesa de gracia y poder sobre tu vida en ese año. Porque, mi hermano, no importa cuán difícil sea la situación, si Dios está en medio de ella, podemos prosperar. Si Dios se habló de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. ¿Qué vamos a hacer? El domingo que viene yo voy a hablar un poco.